A diferencia de lo que ocurrió durante el actual gobierno, en que tuvo mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, en el próximo gobierno de Sebastián Piñera, el poder estará muy repartido, el poder político del legislativo estará muy repartido y no hay una fuerza política que tenga el control, la mayoría en ambas cámaras. Bueno, esto plantea una situación nueva, una situación distinta a la cual el sistema político se va a tener que adaptar. Sobre este tema iniciamos esta edición de Terapia Chilensis. Vamos a conversar sobre este particular con Camilo Férez, analista político. Me acompaña Andrés Benítez, como es habitual los días jueves. Bienvenidos al programa, señores.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por la invitación,
Camilo. No faltaba más. En principio, un sistema donde el presidente no va a tener el control de las mayorías ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, o va a obligar a acuerdos. Se va a tener que volver a la desprestigiada política de los acuerdos.
Y el foro político, yo creo que eso es lo más interesante.
¿Es una buena noticia o una mala noticia?
Para los que vivimos de estar analizando la política, más política es una buena noticia. Es como que a uno le aumentaran el mercado.
Hay más goles. Ajá,
claro. Pero yo creo que supone varios desafíos para la próxima administración.
Puedo aclarar una situación, porque Piñera ya gobernó en minoría, por lo tanto, en principio no habría una gran novedad. Yo creo que lo distinto esta vez es la composición.
Sí.
Y que dado el cambio, ¿no es cierto?, del sistema eleccionario, ¿o cómo se llama el sistema
electoral? Su primera minoría fue binominal.
Más repartido.
Hoy día lo que sucede, y entiendo que es la tesis de Camilo, es que hay una suerte de jungla dentro, de donde todos están, hay mini grupos muy repartidos, y administrar eso va a ser muy, muy difícil.
Claro, la primera minoría que administró Piñera en su primer gobierno fue una minoría de tipo binominal. Es decir, él estaba acompañado de una fuerza que era la segunda mayoría, por así decirlo. Sí. Y no tenía una mayoría absoluta que se representara en ambas cámaras. Pero claro.
Y ni siquiera ese fue un frente muy tranquilo para él.
Tuvo permanentes
roces
con sus propios partidos,
sobre todo con Renovación Nacional.
Sí, claro, Carlos Larraín, claro. ¿No? Y la UDI, acuérdate que le puso discos pares y otras cosas. Sí. Costó mucho estabilizar ese gobierno. Yo creo que buena parte del ascendiente que tiene Andrés Chadwick hoy en día, digamos, se lo ganó precisamente al estabilizar ya ese buque.
Pero ¿cuál es la diferencia hoy respecto a ese escenario?
Hoy yo creo que el principal desafío es administrar un Congreso donde todas las fuerzas vivas de la política, todos aquellos que tienen una capacidad mínima de organización, están representados, que es una cuestión que antes no pasaba. O sea,
¿y esto por el cambio de régimen electoral?
El cambio de régimen. O sea, lo que pasaba, por ejemplo, en el gobierno actual y en el inmediatamente anterior, es que tú veías que había mucha política y muchas fuerzas políticas que estaban fuera del Congreso,
que no estaban representadas.
O sea, tú veías marchas en la calle.
La gran diferencia es que esas fuerzas, esos movimientos sociales, muchos de los cuales están cubiertos por el Frente Amplio, hoy día tienen una representación.
Todos tienen un cajón de manzana sobre el cual pararse, digamos, y establecer su.
Y la diferencia que implicaría entonces que esas fuerzas vivas antes estaban en las calles y a lo mejor marchaban, ¿no es cierto? Y hoy día están en el Parlamento. Hace un escenario totalmente distinto, ¿no?
Claro, porque por una parte es una buena noticia desde la perspectiva que tú institucionalizas o encausas institucionalmente un conjunto de fuerzas que de otra forma lo que están haciendo es presionar
sobre el sistema político.
Externamente el sistema político, pero por otra parte, tú le generaste una casa o un león sin dientes, digamos, para que ejerzan su acción política, porque
no,
el Congreso es básicamente la comisión de aplausos del gobierno. No tiene atribuciones en ninguna materia sustantiva, por lo tanto, a corto andar, lo que ha pasado en la historia, digamos, es que cuando tú por vía legal generaste inclusión rápida o modificación rápida de los patrones de representación, en el Congreso, a corto andar, hubo un conflicto con el Ejecutivo, porque el Congreso al que mira es al gobierno para pedirle parte de su de sus atribuciones. En los 70, en 1874 comienzan una serie de modificaciones legales que buscan eliminar el voto censitario y otro elemento. Hay dos o tres modificaciones sucesivas. Se produce un congreso nuevo donde básicamente todas las élites regionales terminan representadas en el congreso y a corto andar terminan agarrados con el presidente en el 1890. Los 60 sucede un fenómeno bien parecido con la disminución de la edad de votación. También se produce un cambio en el patrón de representación y finalmente las fuerzas que están haciendo la política terminan representadas en un congreso.
Camilo, yo no soy muy experto en el tema, pero me da la impresión que a lo largo de la historia política de Chile el hecho de que el presidente cuente con una mayoría robusta en las cámaras parlamentarias, en el legislativo, es más bien excepcional.
Sí.
Es más bien excepcional. Fíjate que incluso la Democracia Cristiana, en los tiempos del presidente Eduardo Frei Montalva, cuando la Democracia Cristiana arrasó, ni siquiera entonces logró tener el control del Senado, me acuerdo, y de hecho se defendía ahí con un tercio nomás.
Claro, yo creo que el problema no es de mayoría o minoría.
Completo, sino,
ah, verdad. Por eso el alcance de Andrés
era... Entonces, yo creo que lo normal es que el presidente no controle el Parlamento.
Exacto.
Yo creo que lo atípico fue que lo controlara durante los años de la Concertación y que lo controlara sobre todo en tiempos de Bachelet. Bachelet 2, digamos,
¿no? Lo problemático yo creo que no es eso, no es no tener la mayoría del Congreso. Lo problemático es que la representación política del Congreso es de distinta naturaleza que la representación política que se alcanza en el Ejecutivo. Es decir, nosotros estamos acostumbrados y estamos viviendo todavía un envión de binominal, donde los acuerdos, las dos grandes coaliciones se habían formado antes de las elecciones respectivas y por lo tanto había... El presidente representaba más o menos lo mismo que su coalición, ¿cierto? Era un espejo de lo que era su coalición, aunque fuera minoritaria, pero era un espejo de esa coalición. Hoy día lo que está ocurriendo es que se están transformando las representaciones, las fuerzas que están representadas dentro del espacio político, y por lo tanto no es representativo. De partida, los primeros que tienen el problema hoy día son la centroizquierda, que tiene una pugna intestina gigantesca para ver qué es lo que ellos representan. Pero el candidato que pasó a la segunda vuelta ya tenía ese problema, ya manifestaba ese problema, que él estaba tratando de construir una mayoría que en términos políticos no existía. Estaba tratando, o sea, y por eso por donde trataba de sumar a unos, salían otros. O sea, yo creo que el problema que se está incubando no tiene que ver con el hecho de ejercer o no ejercer la mayoría, sino con que la representación política, el mapa político... Tiene una representación muy nítida y muy dinámica en el Congreso y muy pétrea y estática en el Ejecutivo. Entonces el Ejecutivo no tiene, el gobierno no tiene la flexibilidad suficiente, no hay herramientas institucionales para que, por ejemplo, si hoy día se produce un acuerdo de, no sé, voy a caricaturizar, pero entre el centro y la derecha a nivel parlamentario, para que eso pueda ser recogido coalicionalmente dentro del gobierno, salvo que el mismo presidente quiera él cambiar su gabinete y representarlo. O sea, no tiene las válvulas que tienen los sistemas parlamentarios o semiparlamentarios, no, o semipresidenciales. Claro,
un sistema presidencial.
Claro, que lo que hacen es que si cambian las correlaciones de fuerzas al interior de los parlamentos, o sea, si cambian las correlaciones de fuerza en la sociedad, esto se refleja rápido en el parlamento y es el parlamento
con un parlamento atomizado, al presidente le es muy difícil, yo creo, llegar a acuerdos generales, pero sí le puede ser muy fácil llegar a acuerdos particulares.
El pirquineo de voto.
Claro, no, respecto, no sé, por un proyecto de ley, para ese proyecto de ley negociará, no sé, con los regionalistas, para otro proyecto de ley regional.
Ya, pero yo creo que el
punto... Así va a tener que gobernar.
El punto de Camilo es precisamente eso, es una distinta manera de gobernar. Antes tú gobernabas con una coalición y le agregaba uno o dos, ¿no es cierto? Sí. Hoy día tú dices, esto está fraccionado. Te quería preguntar...
Pero está fraccionado en la derecha.
La pregunta que te quería hacer era porque yo veo esa suerte de amplitud en la centro-izquierda, por llamarlo de alguna manera. Partiendo por el hecho que hay muchos partidos en Revolución Democrática y otros.
¿En ¿no el cierto? Frente Amplio?
En Frente Amplio, claro. ¿No es cierto? Ahí hay cuántos partidos son.
No, y movimientos.
Hay movimientos, sí. ¿No es cierto? Pero tú ves lo mismo en la derecha, porque uno podría pensar, yo estaba, mientras tú hablabas, decía ya, ¿cuál es el fraccionamiento de la derecha? Uno podría pensar, está el grupo Cast, Tío y Cast.
Hay dos polos Cast.
Dos polos Cast. Está Osandón, que es otro polo, ¿no es cierto? Claro. Y está RN y UDI. Porque Osandón no es RN ni UDI, ¿no es cierto? O sea, y Cast es Evópoli. Y el otro Cast no es nada. O sea, bueno, que no está en el Parlamento.
Piñera hoy día tiene una coalición y esa es la gran innovación. A uno se lo olvida, lo hemos conversado otra vez en este programa. La gran novedad de la política actual es precisamente la coalición de la centro-derecha. O sea, el hecho de que se hayan mantenido como una coalición que operó y procesó sus diferencias, que generara una primaria y eso, eso sí que es una novedad en la derecha.
Como el dato nuevo.
Y buena parte de este triunfo es tributario de esa de ese orden.
Tú ves esta fracción es en la dentro de la derecha también.
Sí, claro, pero una vez que se pierda, digamos, la cohesión interna o la posibilidad o la popularidad del presidente, lo que comienzan a aflorar son las diferencias dentro
Lo que podría pasar, por ejemplo, es, y eso no es tan raro, un acuerdo Osandón, Guillé, no tengo idea, llegar a una parte de esa derecha aliada con otra. O sea, se puede armar un
rebaraje raro. Así
un rebaraje, bueno, es que eso que era raro.
Bueno, está dentro de las reglas del juego eso.
Hoy día sí, pero en ese sentido le encuentro razón a Camilo, que aparte de los díscolos, ¿no es cierto? En general los gobiernos han operado con coaliciones fuertes. Y con la orden de votar, ¿no
es cierto? Siguiendo un poco la tradición como más binominal o más transicional del análisis de los próximos gobiernos, cuando uno empieza a analizar los gabinetes, si yo tuviera que caricaturizar esto, diría el hombre fuerte de Piñera, dado que la política se va a jugar en cómo se administra el Congreso, debiese estar en la SECPRES y no en Interior.
Y tú sabes que hay un
fuerte... O sea, el ministro más importante desde el punto de vista de la continuidad política...
Eso
del
te lo
gobierno.
Oye, lo compro. Y tú sabes que eso es tan coherente como el rumor de que Chadwick iría a la SECPRES y no a Interior.
Es que eso sería lo políticamente más razonable dado el mapa político que se está configurando, porque hay todo lo que
en
tú dices.
En el modelo, ¿te acuerdas? Insulza Troncoso en el gobierno de Frei. Troncoso era ministro del Interior.
Claro.
Pero quien manejaba el gobierno era Insulza. Ahora, todo esto cae en la especulación, pero para mí sorpresa, yo escuché que Andrés Chávez no iría a Interior, contra todo lo pensado, sino que sería las Express. ¿Por qué? Probablemente porque
es que
advierten eso.
El poder del Congreso depende críticamente de una administración armónica de la iniciativa presidencial. Entonces, si tú tienes a la figura más cercana al presidente, tú tienes a un cónsul con plena legitimidad administrando los acuerdos con el Congreso, lo que tienes son acuerdos que probablemente se van a cerrar mucho antes que si tú tienes que estar pensando si esa persona además va a tener el piso político suficiente para honrar su palabra. Entonces, desde el punto de vista de aprovechar la ventana de oportunidad que se abre, porque aquí lo que se derrumbó al frente, ¿cierto?, en la centroizquierda, lo que se derrumbó fue la cohesión básica que tenía la mayoría, digamos, que fue la Concertación y que después fue la nueva mayoría.
Camilo, si este fuera un sistema parlamentario, no habría fuerza capaz de constituir gobierno en Chile.
No habría fuerza. Y la principal estrategia política tendría que estar orientada a construir un marco de acuerdo con ese Congreso fragmentado que sí te permite hacer ese gobierno. Yo creo que un poco de eso...
Pero eso es lo que va a tener que hacer Piñera.
Exacto, es un poco de ese desafío el que tiene al frente.
Ese es el desafío que tiene.
Es un desafío parecido a un gobierno parlamentario.
Yo no lo veo como una crisis del sistema político.
No.
Lo veo como un reto al sistema político.
Pero yo creo que
el sistema político, pero que puede incubar una crisis si es que tú institucionalmente no le generas una válvula.
Sin duda.
Porque acumula presión, finalmente. Si lo que prima es lo otro, y es decir, me faltan 3 votos, y voy a salir a buscarlos proyecto a proyecto, y en cada uno de ellos voy a buscar aliados distintos, lo que tú vas a seguir generando es esta olla a presión, digamos, de diversidad.
Además, yo creo que hay que buscar acuerdos de verdad, digamos, no pueden ser voy a salir a comprar 3 votos, no puede ser eso.
Pero esa es una ventana de oportunidad, porque la oposición se solidifica.
Yo no digo con versus comprar, pero los acuerdos son siempre pegados, pues, ¿no?
Sí, pero tú puedes establecer mínimos, un rayado de cancha que donde tú digas, mira, sabes que más o menos en este ámbito, 4 o 5 materias, tenemos un acuerdo del 60% de las fuerzas políticas. Y pueden ser materias que no sean de
política... Es un parlamento líquido, de alguna manera, ¿no? O sea, vamos a ver, es una cosa... Oye,
donde lo veo más crítico yo es la noción que tiene Camilo en orden a que en el Congreso hay poco poder.
Claro, hay muchas.
Ahí, claro, eso ya es más crítico.
Sí, porque
ellos... porque la verdad es que el sistema político nuestro, digamos, está diseñado para el presidente. Y de hecho, el presidente es el que maneja las urgencias del legislativo, y por ese lado el presidente es el que le dice sobre qué se tiene que discutir, sobre qué se tiene que conversar.
Yo creo que estamos a mitad de camino. Es decir, generaste una semi-regionalización política por la vía de la elección de intendentes o gobernadores regionales, ¿cierto? Generaste una mayor inclusión y representación por la vía del sistema proporcional para elegir parlamentarios. Sin embargo, ni los unos ni los otros tienen atribuciones. Entonces tú generaste un montón de cargos de papel, por así decirlo. Lo estoy caricaturizando, pero generaste un montón de gente con investidura y sin atribuciones. Entonces, lo que es muy predecible es que esa cantidad de gente que es más y que tienen representaciones de más largo plazo que las que alcanza, digamos, una mayoría presidencial en una elección determinada, ¿cierto? Lo que van a hacer a corto andar es pedir sus propias atribuciones. ¿Y
oye,
dónde están?
Estaba tratando de ilustrar lo que tú planteas. ¿Te has fijado que los diarios, los sitios, tratan de pintar el Parlamento con colores? Con bloques. Antes eran dos bloques, uno rojo y uno azul. Uno se llamaba Concertación, el otro Alianza por Chile. Hoy día es como un arco iris, está lleno de colores. Cada silla casi tiene un color.
Sí, pero básicamente porque la coalición de la izquierda se trizó.
Es verdad, sí. Pero si uno disecta la derecha, también hay tres o cuatro colores por lo menos.
Sí, o sea, de acuerdo, pero hay una coalición.
Pero una coalición está ahí. ¿Hasta dónde Osandón es parte de una coalición?
Hasta el momento lo es.
Bueno, hasta el momento, pero a mí no me cabe duda que si no le gusta algo se va a salir.
Claro.
¿Hasta dónde la UDI con Evópolis son una coalición?
Me imagino yo que los gobiernos de coalición tienen que ser gobiernos de toda la coalición. No puede ser gobiernos de uno, digamos, que tenga...
Pero quizá eso...
Que se sienta con un cheque en blanco de la coalición.
Yo creo que este Parlamento pintado de muchos colores, y yo le pondría varios colores a la derecha, es el desafío. Yo no veo crisis tampoco, pero es un desafío nuevo en que tú veis un multicolor al frente. Antes veías dos colores. Ahora lo ves multicolor.
Varias veces he pensado, oye, que... si se puede gobernar en Chile sin el Parlamento. Y yo creo que el caso del primer gobierno de Piñera fue un poco eso.
A pesar del Parlamento, dices tú.
Claro, porque Piñera no tuvo mayorías parlamentarias nunca. Nunca. Gobernó siempre en minoría y como sea, gobernó.
No, pero tiene que lograr acuerdos para aprobar el presupuesto, reforma. La reforma tributaria la sacó con un acuerdo casi unánime. O sea, le salió más difícil.
Claro, la reforma tributaria, pero en ese minuto se hizo por la reconstrucción, y por lo tanto ahí sí había una tarea nacional patriótica detrás de la cual se depusieron varias agendas particularistas. Pero yo creo que básicamente la descripción del fenómeno es si se gobierna pensando en que esto es como los antiguos congresos, a la vuelta de la esquina hay una crisis. Lo importante es ver que esto es un congreso distinto, que si bien este gobierno en particular fue electo con una coalición que a primera vista parece suficientemente ordenada, igual no es mayoría. Y la construcción de mayorías va a requerir de un talento diferente, ¿cierto?, o de un manejo diferente que el que requería la idea de los dos bloques, la idea del binominal,
sin duda,
que había forzado todo el entendimiento antes. Todo el entendimiento se había producido antes, porque para estar en esas listas del binominal tú habías depuesto un montón de cosas para estar dentro de esas nominaciones, y por lo tanto se había producido un proceso previo de selección.
Claro.
En cambio ahora no. Ahora todos se pesaron, ahora todos saben cuánto pesan y están representados, y por lo tanto recién ahora viene la construcción.
Probablemente cuando se hacen todas estas reformas nadie piensa en eso, ¿no?
Claro, en el día después.
El día después, mira lo que nos pasó.
Sí, bueno, pasó con el voto voluntario, ha pasado, o sea, la idea de que se tienen que retrotraer reformas que se hicieron hace muy poco tiene que ver con esos efectos indeseados que en realidad nadie transparenta al momento de aprobar una norma determinada. Uno ve la cara linda nomás de lo que está aprobando. Pero en eso...
todas maneras, ¿te parece que va a ser un...?
Fíjate
un...
que ya hay desencantados del sistema electoral proporcional.
Claro.
Ya de ahora, sí. Es bien raro este sistema, a la vista, digamos. No es raro porque existe, pero cuando uno veía senadores elegidos con un...
Claro, te produce
con un 2% de los votos, senadores...
Sí, pero en el binominal también ocurría. Bueno. En el menor, lo que pasa es que ocurría en una dispersión menor, porque como tú forzabas a
dos,
tú forzabas a estar en dos, ¿cierto? Pero habían arrastrados del binominal.
Sí, pero no con un
1%. Pero sí quedaba fuera alguien que tenía muchísima más votación que el que había salido electo. No, el caso de Ricardo Lagos, por ejemplo, que es bastante emblemático, ¿cierto? Cuando queda sí, fuera.
A mí me parece súper justo que haya salido Jaime Guzmán, digamos. Porque Jaime Guzmán recogía la votación también de Fantuzzi, de Ángel Fantuzzi, digamos, y habría sido súper injusto, digamos, que toda esa gente que votó por esa coalición no haya estado representada.
Ah, no, pero eso es sobre los sistemas de reemplazo.
No hay reemplazo. Cuando pierde Lagos, es elegido Guzmán.
¿Sí? Sí.
Lagos tuvo más votos
sí, claro.
que Guzmán.
Pero
lo que dice Héctor es que Guzmán arrastraba un mal candidato detrás, que era Fantuzzi.
Bueno, pero por ejemplo, hoy día
eran más que la votación de Lagos.
Exactamente, y hoy día han sido arrastrados porque el último subpacto que tú tienes es el partido político, que solamente puede subpactar, digamos, con los independientes. Y lo que ocurre muchas veces es que la marca del partido político dentro de la propia coalición, digamos, que compitieron, arrastró el caso, por ejemplo, de la Florida. Amaro Labra, ¿cierto?, es arrastrado por la votación de Camila Vallejo, en desmedro del Partido Socialista, en este caso, ¿cierto?, que está Osvaldo Andrade, que obtiene más votación que Amaro Labra y queda afuera. Son esas pequeñas distorsiones que se producen, ¿cierto?, en el margen, pero... Sí. Pero
a mí me parecen justas.
O externalidades necesarias, digamos.
Son las reglas del juego, así es el sistema.
Pero mirado en grande, este sistema sí es más proporcional, en el sentido de que cuando tú tienes un 5% de representación política a nivel nacional, puedes aspirar a tener un 5% del Congreso. Eso no ocurría con el binominal. Tú tenías que ser parte de una de las dos mitades.
Cuidado, porque parece que en este sistema hay más distorsión que en el otro.
Sí, más número, más cantidad de parlamentarios.
O sea, la derecha con el 38% capturó el 47% de las bancas del Parlamento, teniendo solamente el 36. Uh-huh. Pero
es que ¿cuál es el porcentaje de la derecha, el de primera o segunda vuelta?
No, en primera vuelta no, o sea, ahí en el Parlamento hay una vuelta.
No, nomás. Sí, pues, pero es definitiva, ¿no?
Pero una candidata que obtuvo el 20% en la primera vuelta, ¿cierto? Llevó a su coalición a tener el 20% de la Cámara.
No, el 16%.
El 16%.
Bueno, perdón. Es el mismo debate que teníamos antes sobre si es que era un día más o un día menos.
Seamos rigurosos.
Está bien. Lo que te quiero decir es que se produce esa posibilidad de que fuerzas más chicas, ¿cierto?, que no tengan que alcanzar el 40-tantos%, digamos, o aliarse en una de las dos mitades para estar representadas. Por eso uno es proporcional y el otro es mayoritario. Ambos favorecen en los grandes números, ¿cierto?, o una cosa o la otra. Los sistemas mayoritarios, como los que teníamos en el caso del binominal, favorecían esas otras coaliciones y que subsidiaba a la segunda mayoría o a la primera minoría, si tú quieres, y la contrapesa, digamos, con la otra fuerza política.
Ya, Camilo, pero raya para la suma, como se dice. Se va a tener que negociar mucho.
O sea, tener que negociar mucho y de maneras muy innovadoras.
Exacto. No ves que esté contra las cuerdas del sistema político, ni mucho menos.
O sea, hay una ventana, yo lo que veo es que hay una ventana de oportunidad. Si una buena agenda legislativa, por ejemplo, no maximalista, sino que más bien de construcción de ciertos mínimos comunes, parte el debate, es muy posible que el gobierno termine generando una oposición razonable y al lado otra oposición más intransigente, y eso sería el mejor de los mundos, porque lo que obtiene, cierto, es que para determinadas materias puede tener la legitimidad política suficiente. Si lo que hace es fraccionar, digamos, lo que va a tener es una coalición que no es mayoría, que va a estar con el presidente hasta que el presidente se pegue un costalazo de popularidad, que es lo que le sucede a muchos presidentes también.
Claro. Compra tus dólares online y retíralos en la sucursal que prefieras. Así de simple son los dólares en tres clics de Banchile Inversiones. Cómpralos a través de la aplicación Mi Banco y en bancochile.cl. Luego los retiras en alguna de las 400 sucursales disponibles en el país. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Jazz con Santiago Ramírez. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Camilo Férez. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias, Andrés Benítez. Gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilensis para el programa del fin de semana. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.